Las opiniones emitidas en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.
La actualidad nacional e internacional es analizada y discutida a partir de este instante en Gato por Liebre. Claudio Reyes y Antonio Arroyo, con pensamiento crítico y constructivo, conversan y desglosan lo que pasa en Chile y el mundo. Gato por Liebre, en Agricultura.
Hola, hola, bienvenidos a Gato por Liebre junto a mi amigo Claudio Reyes. ¿Cómo estás, Claudio?
Muy bien, Antonio Arroyo. Feliz cada día porque te lo dije cuando empezamos el programa. Estamos sumando tanto en la radio como con nuestro gran jefe José Antonio Casque. Todos los días va sumando y va subiendo como la espuma. Ahora, no puedo evitar saludar a mis amigos y a mis coterráneos de Longaví, que nos están escuchando también más, porque estoy enviando el reel, ¿cómo se llama la cosa? El link para allá, y a mi gente en Linares, por supuesto, a algunos amigos de Parral, el Tato, por supuesto, Villalobos. Y no puedo dejar de recordar que estamos de aniversario, el famoso Centro de Estudiantes de Longaví.
Mira,
grandes personajes, grandes personalidades. De hecho, de ahí nació el animador oficial del Festival de Longaví, el gran Luis Bielma, Luis Sebastián Bielma. Entonces, yo también fui parte de eso y me siento orgulloso. Así que, por supuesto, un saludo grande, grande al Centro de Estudiantes de Longaví.
Bueno, y agradecer a la audiencia, que ya hemos podido ver algunos datos, vamos súper bien el programa bien los días domingos, y también en redes sociales, que tenemos un tremendo apoyo en el canal de YouTube. Aprovecho a dar el aviso de los de
por
las
supuesto,
redes, ¿no es cierto?
Claro, pues.
El Twitter de la radio, Agricultura FM, Instagram, @ Radio Agricultura, y el canal de YouTube, Agricultura TV Streaming.
Excelente.
Tu Instagram, Claudio.
Claudio Reyes, actor nomás. Y el de Luchito es luis@.com. Mari.com.
Ya, igual la tiraste la talla. No. Bueno, mi canal, Voz Soberana también, YouTube. Y
es importante.
Real Antonio Arroyo en Instagram.
Eso, bueno, sí. Oye, voy a no molestar mucho hoy día a Luchito porque un amigo me paró el carro. Era nuestro amigo, el parapentista.
Ah, mira.
El que vamos a volar con las banderas de José Antonio.
Mira.
Y si quiere volar él también, también está dispuesto.
Vamos a tirar paracaídas.
No, es parapente, no es lo mismo. Ya. No hable.
No, pero tú eres el experto, yo en eso soy un ignorante.
Verdad. y no solo en eso.
Ya. ¿Eh? Ya vamos con los temas.
Vayamos a lo nuestro. Vamos en materia.
Bueno, tras ingresar en agosto del 2018, la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que modifica el Código Penal y despenaliza la interrupción del embarazo hasta la 14ª semana. Estamos hablando del proyecto aborto. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de los presentes, recibiendo 75 votos a favor, 68 en contra y 2 abstenciones, las de los independientes Pablo Lorenzini y José Pérez. Ahora la iniciativa debe ser debatida en particular. ¿Cómo estamos? Se legaliza la muerte de neonatos.
Eso en el fondo es legalizar la muerte de inocentes, y todos los culpables y terroristas y asesinos que andan sueltos, esos están libres.
Mira.
Y vivitos. Ese es el país que estamos viviendo hoy, lamentablemente por culpa de un sin pantalones, que es el que ya sabemos ya.
Bueno, y han ido corriendo el cerco a la izquierda, nunca ha habido, tampoco ha habido desde la parte de Chile Vamos una resistencia alta a esto. O sea, conceden con el voto, se agradecerá eso, pero no hay un trabajo político para el fondo promocionar las ideas de la defensa de la vida del inocente, ¿no es cierto? Uno ve en Argentina un tremendo movimiento, de hecho es tan importante el movimiento que se dio en Argentina en contra del aborto, que se volvió un emblema en todo el mundo, que es el pañuelo celeste. Claro. Y eso es por la bandera argentina, así es por eso. Y acá en Chile estamos muy atrás en esa materia, y por eso la izquierda avanza.
Y no solo en esa materia.
Bueno, un montón de materias.
Uf.
Hay una renuncia sistemática a defender los valores y principios que nosotros creemos, y eso cuesta vidas.
Eso es el movimiento 2030, pues. Estamos cumpliendo fiel y cabalmente lo que es el ordenamiento de la izquierdista ONU, que está haciendo eso, tratando de desbaratar la familia, el orden, el respeto, la integridad incluso de nosotros. Así que están cumpliendo cabalmente el mandato del nuevo orden mundial.
No, totalmente. Bueno, y lo que ocurre acá también es una cosa bien interesante, cómo han ido corriendo el cerco a la izquierda. Yo todavía me acuerdo cuando hablaban de despenalizar, ¿no es cierto?, de no castigar en determinados casos. Después avanzaron hacia el proyecto de la despenalización y en el fondo permitir el aborto en tres causales. Y ahora avanzan con esto otro. Aquí hay algo bien interesante, porque en cada una de estas discusiones siempre se dijo que hasta aquí no más llegamos. Y en el aquí, hasta aquí llegamos, siempre había un reconocimiento de lo que había dentro del vientre de una mujer es una vida. Por algo llegaban hasta ahí nomás y no seguían avanzando, porque si no fuera una vida, hace rato ya se hubiera legislado todo evento, ¿no es cierto?
Viste un WhatsApp maravilloso que anda dando vuelta por ahí, que si no lo viste te lo voy a enviar después, en que hablaban de los datos de que los médicos sugerían a las madres que abortaran. Entre esos estaban Carol Wojtyla, Andrea Bocelli, por nombrar alguno, no me acuerdo de todo, un famoso deportista. Mira, lo voy a buscar con calma y te lo voy a mostrártelo, dijo.
¿Y estos que planteaban?
Que abortaran, que sus madres abortaran porque tenían este u otro problema, y las madres dijeron, no, yo quiero tener a mi hijo, y mira lo que salió.
No, David. Totalmente.
Bueno, en cambio, muchos que debieron haber abortado que hoy están vivos. Eso es lo más lamentable de todo el asunto.
Ahora, esto es una tragedia nacional. Acá lo que estamos nosotros presenciando en sí mismo es no solamente la muerte de los neonatos, sino acá avanza esta iniciativa que viene desde las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, de el declive demográfico. Estamos viviendo en países donde las poblaciones de nacidos versus gente que está muriendo están invertidas, ¿no es cierto? Muere más gente que la que nace. Hacia allá va Chile, y eso hace cualquier pueblo, cualquier cualquier nación, la vuelve una nación, digamos, por así decirlo, en peligro de extinción. Y lo digo porque en el fondo, si las nuevas generaciones no nacen al mismo ritmo de las que las otras van muriendo, ¿quién se hace cargo después de los más viejos? ¿Quién se hace cargo de los que ya no pueden trabajar? Entonces son varias, claro, las implicancias
por eso
negativas
que
tiene esto.
Entrar y entrar más gente, ¿no?
No, pero es que claro, esa es la manera con la cual te reemplazan. Y ya vamos a hablar del tema migratorio, que tampoco es una medida sustentable, porque en el fondo, si tú reemplazas, digamos, a un ingeniero, qué sé yo, civil, que acaba de partir a mejor vida, o que dejó de trabajar simplemente, y lo reemplazas con una persona que es una mano de obra no calificada, digamos, la calidad productiva de un país, la capacidad de un país de mejorar la calidad de vida de todos, disminuye. Entonces tampoco es una solución. Si la solución siempre pasa por familias fuertes, y parte esencial de familias fuertes es familias prósperas y fecundas. Que es algo hoy día políticamente incorrecto hasta plantearlo.
Qué increíble, sí, así es, pero así estamos. Sí. Así estamos, hasta este país hemos llegado. Por eso que voy a insistir, es que gracias a Dios está resultando que el que nuestro candidato, el único, el que puede tratar de limpiar algo, toda esta mugre, por no decir otro francesismo que lo tengo en la punta de la lengua, que está ocurriendo en este país. Desgraciadamente.
No, totalmente. Bueno, vamos al otro tema precisamente, que tiene que ver con la crisis migratoria y la interpelación al ministro Delgado. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, junto a su par de Desarrollo Social y Familia, Carla Rubilar, viajarán los próximos días a Iquique y Colchane para monitorear la implementación de la ayuda humanitaria. Bueno, junto con eso también hay una solicitud de el fondo de interpelación al ministro. Y esta solicitud al ministro Delgado, al Rodrigo Delgado, esta solicitud se originó por parte del gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien manifestó que estamos acá en el terminal de Tocopilla y, como pueden ver, la situación migrante sigue siendo compleja. Bueno, esta cosa ha dado mucho revuelo. Nosotros lo hablamos en el programa pasado, y mientras lo hablábamos estaba en curso en esta región protestas intensas, ¿no es cierto?, con hechos que yo considero lamentables y condeno, pero no pueden ser que esos hechos lamentables que uno condena nos nublen del panorama general. El panorama general es que nosotros tenemos hoy día una crisis humanitaria en torno a la inmigración, y no es solamente con respecto al que inmigra, ¿no es cierto? Porque no son migrantes, son inmigrantes, eso lo quiero aclarar, sino también es con respecto a los chilenos más pobres, los que se ven, que son los que se ven mayormente afectados por esto, ¿no es cierto? Lo conversamos en el programa anterior, explicamos cómo la inmigración ilegal masiva afecta fundamentalmente a los más pobres.
Exactamente, pero como siempre la izquierda tiene explicación para todo, que dice que emigrar es un derecho. Entonces, ¿el muro de Berlín fue hecho por quién? ¿Por extraterrestres? ¿Ah? ¿O los balseros lo iban a cruzando el mar Caribe para llegar a Florida o aquí, andaban pescando?
Claro, les gusta a veces y a veces no les gusta, ¿no es cierto?
Generalmente cuando les gusta cuando es a favor de ellos, claro. Y no les gusta cuando es en contra de ellos. Bueno, pero eso estamos acostumbrados y lo sabemos. Es como lo que le pasó a nuestro candidato José Antonio Kast en Punta Arenas, en el sector ahí de Puerto Natales, ¿no es cierto? De donde es nacido el sediento ese, el grasiento, que ya sabemos a qué me estoy refiriendo. Y fueron a tirarle piedra, huevo. Esa es la tolerancia y la violencia que fomenta el señor Boric.
Ahora, fuera de eso, fue un evento aún así impecable. La gente se manifestó a favor de él.
Aún así,
inmenso apoyo.
Aún así. Y eso justamente es lo que crea más apoyo en Kast, porque un hombre que ha trabajado con manos limpias, que trabaja con ideas y no con tonteras ni con desacreditar a sus demás contrincante, lo que hace de él el único que se salva de todo ese lote. Porque alguien en televisión, para variar, la televisión chilena, tan izquierdista como siempre, no pierde su norte, hablan de que, claro, que hoy día todos los candidatos están tratando de ensuciarse unos con otros. No es así. El que no ha ensuciado a nadie, al contrario, lo ensucian y tratan siempre de ensuciarlo porque ven que está subiendo, porque tiene ideas claras, porque es consecuente y además valiente. Me salió verso sin el mayor esfuerzo, pero es la verdad.
No, totalmente. Oye, aterrizando de nuevo.
Mira, también me rimó.
También rimó. Aterrizando nuevamente en el tema migratorio. Acá yo creo que por parte de la izquierda, bueno, vemos un show patético, porque lo que la izquierda ha hecho con esta situación es ocuparla como un arma política en lugar de plantearle a la ciudadanía, no al gobierno, a la ciudadanía soluciones concretas, soluciones que las están reclamando no solamente en Iquique, sino a lo largo de todo el territorio. Y me parece la mayor inconsecuencia de parte de la prensa. La prensa se indignó por los hechos que se condenan, yo no tengo problema en que se hagan, se indignó por esta quema de esta carpa, pero yo nunca vi a esta prensa quejándose con la misma energía respecto a la quema de pymes y la destrucción de miles de vidas de hermanos chilenos a raíz de los hechos del terrorismo que vimos en octubre, ¿no es cierto? Al contrario, la prensa participó en la celebración de esta revolución terrorista.
Claro,
entonces se hacen los conscientes, Claudio, y en verdad son doble estándar, son globalistas. Así y son. En verdad para mí son zurdos sin corazón con nuestra propia gente.
No te olvides que lo que pregonaba el señor Allende en aquella época, que la prensa no debe actuar para informar a la población, sino que debe actuar a favor de la revolución. Y el señor Allende todo lo justificaba con la fuerza revolucionaria, con la protesta revolucionaria, con la guerra. Todos los discursos de Allende eran en función de la revolución. Y de promover el odio, la muerte y la destrucción, que es lo que hicieron durante 3 años, 1000 días. Oye, a propósito, nunca me había sentido más cerca de la unidad popular el fin de semana o en la semana con algunos programas en la televisión. Primero, en una entrevista que le hicieron a Eduardo Artés en un canal, y yo digo, pero ese caballero, ¿cómo puede dormir tranquilo con esa idea, con ese odio en su sangre, en su cabeza? Pero ¿cómo puede ser normal ese ser humano? Dios me libre. Mi abuela me había dicho, tenle compasión. Oye, ¿qué ser más abominable? Se quedó pegado en los 60 y ya estamos en otro siglo. Le digo, Eduardo Artés, estamos en el siglo XXI. Usted se quedó pegado hace 50 y tantos años atrás. Cada estupidez que hablaba, y nunca habló en su persona, en primera persona, nunca respondió nada con yo no, siempre nosotros creemos que se deben acabar las Fuerzas Armadas, nosotros creemos que debemos dejar la cagada en este país. Eso es lo que siempre nosotros. ¿Y quiénes son los demás? Hay pelotudos, sí, no me responda. Hay pelotudos que lo siguen. Por suerte son una mínima minimidad que hay en este país.
Son poquitos.
Por suerte.
Ahora, no hay que perder ahí del horizonte que, de todas maneras, detrás de Gabriel Boric hay gente que piensa exactamente igual a usted.
Exacto, sí.
Y ese es un tema importante y concreto, que ojo con Gabriel Boric, que muchos minimizan el radicalismo de izquierda de parte de él. Y bueno, salieron estos videos, estos recordatorios de la polera con Jaime Guzmán asesinado, ¿no es cierto? Uno de sus brigadistas, o uno de sus asesores, no sé, pero
los valientes.
Con él, uno de sus escoltas en calle, por así decirlo, con una polera con la misma el mismo formato de esta polera exhibiendo el homicidio de una persona pública, en este caso José Antonio Kast. Entonces, siguen con esto.
Bueno.
Y ahí está precisamente lo que tú decías, esta política chica de simplemente agredir al adversario. Claro, no lo hace de Boric, pero lo está haciendo una persona que participa en la campaña.
Pero Boric lo aprueba, Boric lo auspicia, el Boric está detrás de todo el odio, de toda la persecución, de toda la falta de libertad que se está proponiendo en este país. Ahora, no sé si lo tienes como tema, hablar de lo que propusieron los señores.
Sí, lo vamos a hablar después.
Qué bueno,
sí,
qué bueno que propongan eso, que no podamos hablar. A mí nadie, escúchenme bien, desgraciados de la convención prostituyente, nadie me va a quitar de mi cabeza lo que yo vi y viví en la Unidad Popular. No vengan a cambiar la historia, como lo vi el otro día en un programa en que estaban celebrando el natalicio del gran Víctor Jara, pero con una odiosidad, con un desparpajo, que aquí pasaron todas esas personas que soñaron con un país mejor, todos aquellos que lucharon por la igualdad de los pobres, pero no dice la segunda parte, no dice el subtexto, las personas que lucharon con terrorismo contra nuestro propio país, contra nuestros propios hermanos, el otro que murió hace tiempo, una semana atrás, el señor este de la cordillera, Pablo Mans, no, Patricio Mans. Patricio Mans fue un terrorista, pero de aquellos. Vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, lo dijo él sin ningún desparpajo. Esos son nuestros artistas disfrazados.
Activistas,
terroristas, disfrazados de artistas, no, por favor.
Bueno, para cerrar el tema, o sea, la izquierda históricamente ha mostrado este comportamiento de, en el fondo, atacar a su propio pueblo. En el pasado con terrorismo, hoy día también con terrorismo y también con este tema de abrir las fronteras a la inmigración ilegal. Y acá hay que ser súper claro y súper categórico. Hoy día estamos en un estado tal de entrada masiva de personas que ni siquiera nos podemos hacer cargo de absorber la inmigración, incluso hasta legal. Tenemos hoy día un problema de que Chile desborda en cantidad de gente y con pocas posibilidades de ofrecer trabajo. Entonces yo soy súper claro. Yo acá no me confundo y no tengo problemas en ser políticamente incorrecto. No es un problema solamente de no permitir la inmigración ilegal. Nosotros tenemos que empezar a tener también un filtro súper estricto con la inmigración legal, que certificar que la gente que venga efectivamente venga a hacer un aporte y, en el fondo, subir los estándares tal como lo tienen los países desarrollados. O sea, y si es necesario en ese proceso cerrar la frontera totalmente a inmigración ilegal, hay que hacerlo. Si hay que ordenar la casa.
Sí, pues la caridad
empieza por casa.
Empieza por casa. Y aquí, al revés, bueno, globalismo, pues. La señora ONU también me
dio detrás.
¿Por qué no nos salimos de una buena y gran vez de pertenecer a este organismo izquierdista extremo como es la ONU? ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos esta mugre presidente sin pantalones que no lo va a hacer.
Nosotros necesitamos defendernos a nosotros necesitamos empezar, nosotros, como bien dice Claudio, partir por casa, preocuparnos por los chilenos más pobres. Ellos están primero. Es a ellos a lo que las autoridades se deben primero que todo. Bueno, nos vamos a comerciales y
vamos a comer, listo.
Después les traemos al invitado.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. En Agricultura es Gato por Liebre con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre y tenemos un invitado que se conecta desde el sur, ¿no es cierto? Desde ¿Cuál es la región? Valdivia, ¿no?
La de los ríos.
Pero de los ríos, de los ríos.
Estamos de los ríos.
Estamos con Leandro Cusman.
Estamos en Futrono.
¿Futrono? ¡Ay! Allá vive mi comadre. Para allá me iré a vivir en algún momento, en un futuro, espero que cercano.
Bienvenido, vos, Claudio.
Qué lugar más hermoso, compadre.
Gente buena.
Oye, sí, qué muy lugar. Lindo. Yo conozco allá hace más de 30 y tantos años, cuando había camino de tierra para arriba. Hasta Chihuío llegábamos arriba, las termas de Chihuío, que era un campo,
a las termas de Chihuío, sí,
campo de mi tío, Rolando Montaña, que ya se lo llevó el señor. Pero allá íbamos a veranear la casa de mi comadre. ¿Qué lugar más hermoso, el lago Maigüe, esa piscina en la roca, esa foto de Jimmy Stewart ahí en la pared de la hostería ahí? No, una maravilla, compadre. Una maravilla, en dos palabras.
Oye, Leandro, disculpa los sapos. ¿Cómo va la candidatura allá? ¿Cómo va avanzando? No.
Muy bien, hoy día, como te dije, estamos acá en Futrono, estuvimos en sectores rurales, reunidos con dirigentes deportivos, porque gracias a la gestión del alcalde de la comuna, van a hacer una inversión del Ministerio de Deporte por casi 5.000 millones, van a construir un polideportivo.
Oh.
Y claro que para los dirigentes y para la comuna de Futrono, una inversión, que es una comuna chiquitita, ¿cierto?, que tiene un presupuesto muy muy chiquitito, presupuesto municipal, que se inviertan 5.000 millones de pesos es un gran evento.
No, totalmente.
Están todos muy muy contentos.
Totalmente.
No. Oye, deja de ser.
Quiero hacer la pregunta acá para que la audiencia a lo largo de todo Chile no lo conozca. ¿Cuáles son tus principales propuestas en materia de lo que es tu candidatura? Para no solamente a nivel del Congreso, me imagino que también en cuanto a lo que es el trabajo territorial que estás desplegando en la región.
Mira, la libertad como fuerte de progreso y crecimiento para el país, yo creo que uno como la propuesta o el eje número uno, ¿cierto? La libertad de emprendimiento.
De todos.
La libertad de culto, de expresión, exacto, de educación, etcétera. Ese, hoy día, y con lo que está pasando en la Convención Constitucional, yo creo que ese es el principal eje que nosotros tenemos que defender, ¿cierto?
Y es lo primero que están, que están legalizando, quitarnos libertades cada día, digo, más.
Quitarnos más libertades. Después, para la región de los ríos, la seguridad es algo muy importante. Nosotros somos parte de la macro zona sur. Hemos sido afectados con el terrorismo en la Araucanía, en Arauco y en la región de los ríos, especialmente en las comunas del norte de la región de los ríos, pero también incluso en Valdivia.
Mira.
Han habido quemas de maquinaria. Hace un par de semanas nomás quemaron maquinarias en Panguipulli. Golpearon a dos guardias de seguridad. Bueno, en el verano se quemó la municipalidad, entonces comprenderán que la quemaron, ¿no?
Sí, todos sí, recordamos la escena.
Oye, ¿y eso lo sabrá el presidente de este país? ¿Lo verá por la prensa como la otra señora que nos empezó a llenar de inmigrantes?
No lo sabemos. Yo creo que se entera, pero se hace el leso.
Le da lo mismo, en realidad.
Sí.
Totalmente. Oye, a propósito del gobierno, de la convención, vamos con uno de los temas que queremos tratar contigo, Leandro, que tiene que ver con el apruebo del cuarto retiro, que esta es una noticia fresca. En la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, se aprobó este cuarto retiro y bueno, también hay polémicas respecto al candidato Sichel, Cudillos, Mañalich, etcétera, quienes, bueno, se descubrió que Sichel efectivamente sí había retirado su 10% de los fondos, argumentando que lo hizo para llevarlo a un ahorro previsional APB y acrecentar su rentabilidad para una futura pensión. Además, Sichel afirmó que si se aprueba el cuarto retiro del 10%, es partidario un retiro del 100%. Hoy día, hace poco, en las noticias dijo algo contrario. Hay ciertas cosas que, de acuerdo, yo voy a defender a Sichel hoy día, pero hay otras en las que soy crítico. Es que sí, yo no considero ningún problema lo que él está diciendo, que haya hecho un retiro de sus fondos.
Pero que lo haya dicho antes,
Sí, esa crítica se hace, pero yo a lo que voy es que muchos están criticando porque movió sus platas a una APB. Esto está perfecto. De hecho, sigue confiando en el sistema. El APB es parte del sistema. Entonces yo ahí levanto las alarmas, que no caigamos en la demagogia de la izquierda, porque por ahí Carolina Oliva comentaba que Sichel no confía en el sistema porque lo movió a APB, y eso demuestra la ignorancia de la candidata senadora de la región metropolitana, Oliva.
Todo lo contrario.
Claro, porque no conoce. Exacto. Todo lo contrario, Sichel está diciendo que confía en el sistema.
APB es el pilar, el pilar voluntario del sistema.
Claro, o sea, tiene el mérito adicional de que es voluntario y tiene otro mérito. Hay una señal política en eso, de, en el fondo, de transmitirle a la gente que es un buen mecanismo el APD para protegerse de la futura expropiación por parte de la extrema izquierda. No sé cómo lo ven ustedes todo esto.
Mira, Antonio, Claudio, yo no sé, ¿ustedes hicieron retiro de su fondo previsional?
Yo no tengo, amigo Guzmán. No tengo ni tendré. Ah, bueno. Yo me preocupé por otro, por otro
problema,
lado.
El problema de muchos artistas...
Sí, pues somos independientes.
Nunca se dan impuestos. Sí, pues son independientes. Yo hice dos retiros. Hice el primero y el tercero, porque yo creo que la gran mayoría de los chilenos sentimos una inseguridad tremenda después del estallido delictual y después nos desayunamos con la pandemia y con una izquierda desatada. O sea, al final un poco no sabíamos qué iba a pasar. Muchos creímos que nos iban a expropiar, probablemente porque los retiros son inconstitucionales. Pero a pesar de eso, igual de alguna u otra forma se realizó. Entonces no sabíamos lo que iba a pasar. Yo hice dos retiros. Ah, el primero y el segundo, ahora con el tercero estoy pagando parte de la campaña. pero claro, yo creo que hay que transparentarlo. Ahora entendemos, y yo entiendo, ¿cierto?, que hay mucha gente que aún tiene muchas necesidades.
Muchas,
no
sí,
sé pues. Bien qué habría hecho que si hubiese estado hoy día en el Congreso, pero creo que la incapacidad del gobierno de haber llegado tarde generó que esto agarrara aún más vuelo, ¿cierto? Porque si hubiésemos, como dijo José Antonio Kast, si hubiésemos entrado antes con los IFE o con las ayudas estatales, ¿cierto? Cercotec es una instancia gubernamental que entrega muchos recursos a emprendedores. Si hubiésemos llegado antes, probablemente esto se hubiese detenido, ¿cierto? Y lamentablemente tenemos un Congreso que es extremadamente populista y no podemos generar una discusión seria, ¿cierto?
De verdad, sí, tienes toda la razón, Leandro. Y ahora, la gente que quiera sacar su plata, allá ellos, es su plata. Ahora, ¿y su futuro? Eso es lo que nos preocupa a todos.
Bueno, nos preocupa y la razón...
Esa es la discusión de fondo.
Es la discusión de fondo y también es una discusión que nos involucra a todos, porque ¿por qué razón la izquierda está destruyendo este modelo? No solamente porque son ignorantes y no entienden las consecuencias negativas que esto ha tenido en torno a la inflación, por ejemplo. Ellos saben que ante la inexistencia de un modelo de pensiones se va necesariamente a tener que ofrecer uno, y lo que ellos quieren es el reparto. ¿Y cuál es la gracia del reparto? Que van a poder cobrarle a los chilenos entre un 10 a un 20% de impuestos, porque eso es lo que se va a convertir, eso al final, extra, ¿no es cierto?, para financiar todas su política demagógica. Entonces,
aparte del riesgo que se los quiten.
Bueno, el riesgo que les van a quitar el monto que tienen y el nuevo modelo va a ser una expropiación claro, constante de los sueldos a futuro. Entonces, obvio que quieren esta cuestión. Ahora, yo me quiero detener un tema súper relevante, que si nosotros no consideramos los retiros que se han hecho, las ayudas que ha dado el gobierno, que sí tiene razón Leandro cuando dice que han llegado tarde, y esa es la gran crítica, pero las ayudas hoy día en suma están igualadas con las ayudas de Japón, Reino Unido, Australia y Canadá. De hecho, el único país que nos estaría superando en esta materia, bueno, son dos, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Ahora,
una porquería de países.
Ahora, si nosotros sumamos los retiros, Chile es el país que más ha apoyado en esta materia. Claro, del bolsillo de cada uno de los chilenos. 25% del Producto Interno Bruto es lo que se ha sacado en retiros. ¿Saben lo que significa eso? Significa, si queremos recuperar esos fondos de pensiones para la vejez de las personas, necesitaría toda la población chilena trabajar un cuarto del año sin gastarse ese sueldo.
A mí no me metáis en esa cuestión, ¿eh? Yo no quiero trabajar para este gobierno.
Pero es que eso es lo que habría que hacer. Entonces, esto no es solamente un costo por el tema de la inflación, esto también es un costo para el futuro.
Sí, mira, y yo no soy economista, yo soy médico veterinario, pero si uno escucha lo que ellos, los expertos dicen, lo que ha dicho el Banco Central, aparte de que yo encuentro que tienen la razón, Antonio, en el sentido de que si el gobierno llegó tarde, como es lo que dije yo, ahora sí las ayudas han llegado, ahora llegaron tarde, ¿cierto? Porque hay mucha gente que de alguna forma lo ha necesitado y lo necesitó antes, y por eso que se surgieron el primero, el segundo y el tercer retiro. Ahora, la discusión es poco seria en el Congreso porque los expertos nos han dicho de que esto va a generar culetazo, ¿cierto? Sí. Nos han dicho que va a aumentar la inflación, y hoy día en el Diario Financiero hablaba, me parece mucho que el presidente de la Bolsa o alguien relacionado a la Bolsa, que estaba leyendo Camino entre Valdivia y Futrono, que hablaba que incluso el efecto iba a ser que subieran las tasas de interés de los créditos hipotecarios. Oh. Imagínense cómo va a afectar eso a la clase media. Oh. O sea, a mí mismo, que yo estaba pensando en comprarme una casa, entonces ahora la voy a pensar dos veces, porque como pago arriendo, entonces, puta, como que en verdad me produce como un dolor de guata, porque yo digo, yo que estoy, tengo 34 años, que estoy pensando en comprarme una casa, ¿cierto? Me va a afectar a mí por lo menos por 30 años más, ¿me entiendes? Porque el crédito que obtenga ahora, sí, la tasa me va a seguir persiguiendo por 30 años.
Mira, pero entonces, ver el lado bueno, Leandro, el lado bueno, ver que mucha gente que ha llegado de fuera han obtenido muchos beneficios económicos en este país. Ver el lado bueno. Algo oye, bueno se está haciendo en este país, claro, comillas.
Claro. Oye, lo que es interesante del planteamiento que hace Leandro es que no solamente ese efecto es un coletazo, sino también en la ley corta de pensiones que llevó adelante este gobierno, sube los impuestos a la compra de casas, ¿no es cierto?, de FL2, que es la casa de las clases medias. Entonces, no solamente te van a subir las tasas de interés, te va a subir el impuesto que te cobran, las contribuciones finalmente. O sea, por los dos lados nos pegaron. El gobierno nos pegó por el lado de los retiros, que generó inflación, que dado que la gente no ahorra, sube las tasas de interés para las mismas casas, y por otro lado este temita el DFL2, ¿no? Si es un desastre por donde se le mire.
Bueno, a todas partes, a todos ha llegado atrasado el gobierno, si eso tiene razón, Leandro. De la ciudad más linda de Chile, para mi gusto, Valdivia.
Oye, los quiero llevar a otro tema. Gracias. Los quiero llevar a otro tema que no se nos escape dentro de este espacio, que tiene que ver con que con 80 votos a favor, 59 en contra y 11 abstenciones, el Pleno de la Convención Constitucional aprobó la definición de negacionismo en el reglamento de ética. Convencionales de Vamos por Chile aseguraron que se trata de un atentado contra la libertad de expresión y debilita seriamente la deliberación de los convencionales.
Obvio que sí.
Tienen toda la razón. Pese a que yo soy bastante opositor de Vamos por Chile, tienen toda la razón.
Sí, de todas maneras, yo he escuchado la discusión por varias partes. Yo tengo tres grandes amigos que son convencionales constituyentes. Uno que es Felipe Mena, que es convencional constituyente de la región de Los Ríos. Otro que es Eduardo Cretón, que es convencional representando a la Araucanía Norte. Y a Ricardo Neumann, que también es convencional, creo que del Maule, me parece mucho, Ricardo. Y bueno, yo escucho bastante a Tere Marinovich, que para mí es como ídola, una luz ídola en el horizonte, ¿cierto? Ídola. Y es terrible, porque primero nos están poniendo un bozal, no creen y dan a entender que no creen en la libertad de opinión, ¿cierto? Incluso en la libertad de conciencia, pudiésemos decirlo. Y hemos visto que han silenciado a los convencionales, y en todas estas votaciones del reglamento ni siquiera han dado las palabras, ¿ah? Entonces al final esto es lo que hace la ultraizquierda, sino que lo único que quiere es de alguna forma encadenarnos, no dejarnos expresarnos, que los mismos convencionales que fueron electos, incluso algunos de ellos con amplia mayoría a nivel nacional, no se puedan expresar. Ahora, gracias a Dios, hoy día tenemos las redes sociales y de alguna otra forma los medios de comunicación, ¿cierto?, que también han apañado a muchos de los convencionales en poder dar sus opiniones, la misma Radio Agricultura en la cual estamos ahora, y es terrible. O sea, yo creo que tenemos que darlo a conocer, cada uno de nosotros, dentro de sus propias tribunas, dar a conocer lo que está pasando, porque hoy día lo que quieren es dejar esta discusión encerrada entre cuatro paredes y mostrar solamente algunas cosas que ellos consideran bonitas, ¿cierto?
Claro, y que no hablemos más de lo que ocurrió entre los fines de los 60 hasta el año 73. O sea, eso está borrado de la historia, y los que no la borraron le están contando otra cosa, en que los buenos son los malos y que los malos vienen terminando siendo los buenos, cosa que es absolutamente una falacia. Yo fui testigo, yo lo vi, yo lo viví, y por eso nadie me va a callar ni me va a decir que este país empezó el 11 de septiembre del 73, porque no es así. Ese fue el resultado de un pésimo gobierno, de un gobierno autoritario, violento, que mató mucha gente, y que el presidente cada discurso que hacía lo justificaba con la fuerza revolucionaria, porque el pueblo tiene que su revolución, y se estaban armando y un ejército paralelo, por eso que al final casi el 80% de la población pidió la intervención de nuestras queridísimas y respetadas Fuerzas Armadas.
Bueno,
y eso quieren callarlo, y no lo van a lograr.
Acá mismo, sí, acá mismo en la región de Los Ríos hubieron dos grupos de formación terrorista en los años 70 en el gobierno de Allende.
Sí.
Ah, y sí. Uno fue en Chaiwín y el otro fue en el Tume y formaban terroristas. Se fue en el propio gobierno de Salvador Allende, que para mi gusto ha sido uno de los peores gobiernos de la historia de Chile.
Vale. Seguido de este, sí. Muy de cerca, sí, acercándose a pasos agigantados. Y además que traían en la cubana de aviación, les mandaba Fidel armas de guerra a todos estos grupos que tú estás nombrando, Leandro.
Oye, yo quería aclarar una cosa bien interesante. A mí, yo este proyecto completo lo encuentro una ironía de parte de estos convencionales, porque en verdad este proyecto en sí mismo es el negacionismo. Al final son ellos los que quieren negar la realidad histórica poniéndole un bozal al resto, no permitiendo el debate del análisis de la historia.
Y seguir haciendo lo que han hecho por años con nuestros niños en los colegios, en que no los están instruyendo, los están ¿cuánto se llama?
Adoctrinando. Y vamos a hablar de eso, que es otro tema que la convención también está deliberando hoy día, pero ese es el punto. O sea, los negacionistas son ellos con este proyecto de ley, son ellos los que quieren tapar la posibilidad de tener un debate sano en torno a lo que ocurrió en el pasado. ¿Por qué? Porque saben que si nosotros decimos las verdades históricas que ellos quieren reprimir, salen perdiendo, porque la historia está de nuestro lado. Pero la historia señala lo que verdaderamente
la gente
pasó.
Se está enterando. Leandro, te invito a comer con Antonio ahora en este minuto. Vamos a ir a comerciales y volvemos.
Síguenos en YouTube, Agricultura TV. Míranos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura TV. En Agricultura es Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Ya hemos vuelto a Gato por Liebre con nuestro invitado Leandro Kunzmann y, bueno, mi amigo copanelista, sí, Claudio.
Yo tomo mucha Kunzmann miel, así que cuando venga a Santiago, ya sabe, ya me llaman nomás, Leandro, y yo voy a buscarla donde estés. Oye, me llegó un
¿te puedo decir algo, no?
Díseme.
Y la Kunzmann miel, yo no sé si es cerveza, Claudio.
A mí me encanta, compadre. Es que yo soy bien así, po. Yo le quiero regalar un par de botellas. Le quiero regalar un par de botellas a Luchito y quedamos listos. Oye, ya. Me llegó un simpático.
Yo creo que la...
Un simpático meme,
yo creo que
dice...
la cerveza. La cerveza, yo soy purista, yo creo que la cerveza es cerveza. Y sí. Todo lo adherido, si no es en la cocción.
No cuenta.
No, ni importa, bueno. Ni importa.
Bueno, oye, el apellido manda en este caso.
Sí, mira, okay. Mira, me llegó un simpático WhatsApp aquí, Leandro, tú te va a gustar. Dice, te saquearon, te quemaron, te robaron, aquí la cara del responsable. Gabriel Boric Gusano. Mira qué bueno. Le pusieron otro nombre al ceboso.
Ya, mira. No, estamos buenos para los apodos, y no nosotros, sino la gente. Oye, los quiero llevar a este temazo, que sigue siendo la convención constitucional, ¿no es cierto?, que rechazó sumar, miren esto, la libertad de enseñanza en la Comisión de Derechos Fundamentales. Este punto generó molestias en el bloque oficialista y en el gobierno, motivando incluso una reacción del presidente.
Imagínate si fuera un gobierno, Leandro.
Mire, el presidente.
Peor que Cuba, peor que Venezuela.
Hasta el presidente reaccionó. A ese nivel llegamos. La libertad de enseñanza y el derecho y deber preferente de los padres a educar y formar a sus hijos son valores esenciales de la libertad y viven en el alma de la familia chilena, dijo el mandatario. Bueno, para mí es raro decir que tiene razón el presidente, pero tiene razón con este punto. Aquí se está pasando a llevar la libertad de enseñanza, que es otra pata de este proyecto del negacionismo, ¿no es cierto? Son patas, son carriles que van de la mano, porque no solamente es un hecho que impiden a los adultos, por así decirlo,
a los padres,
el sano debate, y quieren censurar y la capacidad de nosotros de tener opinión. Quieren adicionalmente trastornar la capacidad reflexiva de los niños desde la infancia, interviniendo en la educación y convirtiendo la educación en qué. En formación de máquinas. Eso tiene un solo nombre y se llama reemplazar la educación por adoctrinamiento de masas. En eso está.
Yo te encuentro toda la razón, Antonio. Porque al final pone en riesgo proyectos educacionales como al que yo llevo a mi hija. Yo llevo a mi hija a estudiar a un colegio que es católico, ¿cierto? Pero tengo amigos que llevan a su hijo a proyectos educacionales, por ejemplo, evangélicos o de cualquier índole. Me importa un comino, ¿me entiendes? Uh-huh. A lo que voy yo es que lo decido yo. Yo decido sobre mi hija cómo y qué principios y valores les entrego en mi casa y que quiero que se refuercen en el colegio. Exacto. Ahora, la izquierda lo que quiere es obligarnos a elegir un solo proyecto educativo que es el que nos entregue el Estado. Y eso es un error, porque le quita libertad a las personas.
Pero van a adoctrinar a soldados de izquierda, pues van a tener ahí seguidores por sécula seculorum de la izquierda. Y van a ser esclavos ideológicos.
La cree que la gente es tonta, si fue la discusión que tuvimos con el gobierno de Acheledo, con Eizaguirre, que le quería quitar los patines a los niños para nivelarlo, para bajar la educación, bajar hacia abajo, ¿cierto? No nivelar hacia arriba.
Exactamente.
¿Y qué pasa? Que hoy día la subvención escolar es del niño, ¿ah? Y es el niño y es la familia la que decide a dónde lo llevan. Si es una escuela pública, o es un particular subvencionado, ¿cierto? O hace el esfuerzo y lo lleva a un proyecto educacional privado. Pero eso es la decisión de cada una de las familias. ¿Hasta cuándo? Sí. Oye, ¿hasta cuándo quieren decidir por nosotros?
Bueno, por eso es que no deben llegar al poder, porque nos vamos a ir a la punta del cerro. Nos van a atar las manos y aparte nos van a poner una mordaza.
Un bozal.
Un bozal, claro, ¿no? Y eso no puede ser. Nosotros somos amantes de la libertad. Así me crié, así me hice adulto. Y ahora le pago mis impuestos a este gobierno para que se ponga los pantalones. ¿Y qué es lo que hace? Se los baja. Por eso, el que no lo va a hacer es José Antonio Kast. Lo tengo más que claro.
Y su equipo de parlamentarios también, ¿no es cierto? Nos acompaña Leandro Guzmán, que efectivamente también está en ese grupo. Y aquí quiero ser súper claro. La elección de Leandro, la elección de tantos candidatos del Pacto Social Cristiano, el Ricky, Johanes, una cantidad a lo largo de todo Chile. Es súper importante que estos candidatos lleguen al Congreso. Obvio. Porque representan a la verdadera derecha, representan a gente que defiende principios y valores y que quiere impedir precisamente que la izquierda se meta con la educación de nuestros niños, más que con la educación, que los trastorne, que los adoctrine, que los vuelva autómatas al servicio de ellos. Exacto. Y tantas otras cosas. Y esos somos los republicanos al final, esos somos nosotros que estamos defendiendo los principios trascendentes de nuestra república y bueno, de nuestras creencias también.
Dicho, compañero.
He dicho, y es importante que la gente se entere, que se dé cuenta de que lo que se viene no es fácil, ¿ah? Y es por eso que tenemos que empezar a trabajar en el plebiscito reprobatorio de la Convención Constituyente, porque al final estamos viendo que en la discusión del reglamento ya están entrando en estas falacias y en estas atrocidades, porque para mí es una atrocidad, ¿cierto? No creer primero en la libertad de educación o en el derecho preferencial de los padres en educar a sus hijos. Es una violación de mi derecho. Yo creo que no hay derecho más fundamental que la libertad, ¿cierto? La libertad de elección. Y acá están atropellando nuestros derechos desde el inicio, ¿ah? Desde el inicio.
¿Tú has
con
visto?
Gente que uno puede decir, ¿ah?
¿Tú has visto televisión esta última semana, Leandro?
Trato de escuchar más la radio que ver televisión, ya. Porque en mi proceso de campaña, Claudio, poco tiempo me queda para ver tele. Hoy día uno se informa más por videos de WhatsApp, por YouTube, ese tipo de cosas.
Es más verídico, pero yo le contaba a este niño que me acompaña, ¿cuánto es tu nombre, me dijiste? Oye, Antonio, que esta semana como nunca me he sentido viviendo en la época de la Unidad Popular, que yo la viví, pues yo era un cabrito de 11 años cuando esto pasaba en este país. Y nunca me he sentido más en la UP como esta última semana con algunos canales de televisión, bueno, que son todos de izquierda, eso lo tenemos claro, pero con programa, con programación, con eventos, con odas al izquierdismo totalitarista de lo que es el marxismo. Uh-huh. Qué terrible, compadre, es que eso no quiero yo para mi país nuevamente, así que vamos a luchar, y uno de esos baluartes es Leandro Guzmán, que también está presente con nosotros. Bravo, Leandro, un aplauso para ti.
Totalmente.
Oiga, haciendo lo que podemos.
Sí.
Muy
bien.
Los quiero llevar al otro tema y para darte pie también, Leandro, a que inmediatamente emitas tu opinión en esta materia. La Convención Constitucional aprobó incorporar en su reglamento general una norma que establece el concepto de plebiscitos dirimente en la Comisión de Armonización. Estas consultas solo podrán realizarse para artículos que en dos ocasiones no hayan alcanzado el quórum de dos tercios en el Pleno. ¿Qué quiere decir esto? Que frente a la incapacidad de la convención de hacer una pega, esto es un tema técnico, se la van a delegar a la gente, cuando la gente ya les delegó la responsabilidad a ellos. Y segundo, quieren en el fondo eliminar el reglamento de los dos tercios vía consultas populares. Eso es lo que al final, en el fondo, reemplazar los dos tercios por 50% de la ciudadanía, a la cual la izquierda tiene la facultad que también puede movilizar a sus grupos más extremos, mientras que el resto de fuerzas políticas de Chile no lo puede hacer. Tu visión, Orlando.
Mira, una vez más se están pasando por el aro a la Constitución de la República de Chile y pasarse por el aro también los dos tercios, porque al final eso es lo que han dicho los convencionales, por lo menos los de Vamos Chile, que fue el pacto entre los partidos de derecha, ¿cierto? Y eso es, pues tú bien lo dijiste, Antonio, yo creo que la izquierda moviliza a un grupo pequeño de personas, ¿cierto? Muy violento, lo vimos en el 18 de octubre, lo hemos visto en otras protestas y en otras instancias, y lo que quieren es esa, po, es engañar a las personas, no crear consensos, porque ellos no creen en los consensos, no, ellos creen en pisarte, en pasarte por encima y en que tú dejes de existir, que ese es el problema de nosotros, ¿cierto? Porque nosotros, generalmente la derecha es como, oye, ya, pero sentémonos a conversar y lleguemos a un acuerdo y qué sé yo. No, pues ellos lo único que quieren es pasarte máquina. Yo lo viví, exacto, cuando era dirigente político en la universidad, y no quieren dialogar, si no les interesa. Yo tenía adversario al movimiento autonomista, que fue el movimiento que sacó adelante a Boric, ¿cierto? Que después se transformó en la izquierda autónoma y después se pelearon y se transformó en no sé qué cuestión hay ahora, digamos, porque se pasan peleando de quién es más purista que el otro. Y al final, esa es la inestabilidad de la izquierda, porque las luchas de poder que hay dentro de la convención constituyente es tremenda. Entonces ellos quieren descomprimir la pelea que tienen entre distintos corpúsculos de izquierda, ¿cierto? Porque cada uno pertenece a un movimiento de no sé qué, después salen con un movimiento inventado acá, que son cinco personas, y ahí se generan esas luchas, y para descomprimir estas luchas ellos quieren eliminar los dos tercios, que no haya capacidad de diálogo, de que no haya capacidad de encuentro entre los chilenos, claro. Y al final eso es lo que la izquierda quiere, ponernos los unos contra los otros.
Exacto, ¿sabes? Si a ellos les gusta imponer, exacto, y no dialogar, porque saben que en el diálogo van perdidos, porque no tienen ideas, y las ideas que ellos tienen son fácilmente abatibles por las ideas de libertad y por las ideas que predominan en todos los chilenos, de sentido común
básico. Y el sentido común, claro, saben que el sentido común, cuando tú pones a una persona, a un vecino común y corriente, en contraste con la idea de izquierda, el sentido común gana. Al final la gente lo que quiere es estar en paz, ¿cierto? Sí. Poder ejercer su comercio, su ejercicio de cualquier manera, ir a trabajar en paz. Si tiene un mini mercado, poderlo atender de forma tranquila, que no llegue alguien y le rompa su local comercial, o poder ir a trabajar y tener empleo, porque al final la libertad genera más empleo, ¿cierto? La libertad de emprendimiento, la libertad económica,
exacto,
genera puestos de trabajo, genera movimientos, genera desarrollo.
Y por último, somos libres. La libertad es lo que nos permite hacer lo que queramos, punto.
Exacto.
No, totalmente. Bueno, están así lo que tú dices, Leandro, que hasta José Antonio Neme, el periodista, salió a pararle, que se define de izquierda, los carros a los políticos de izquierda.
Lo dijo, ¿sí? Y me sorprendió, porque siempre lo he visto con un acidez, con una amargura que habla ese pobre. También diría mi abuelita, compasión para esos pobres amargados. Porque salió y sacó la voz y dijo, yo siendo de izquierda y critico algo al dictador Maduro que tiene, nos metió el problema a nosotros, nos endosó a nosotros el problema de este que todavía no hemos hablado de lo que está pasando en el norte, que están entrando 3.000 y tantos delincuentes que soltó el podrido, digo el Maduro, que vengan aquí a hacer desórdenes y a destruir nuestro país, que es lo que le interesa a la señora ONU. Vamos a repetirlo una vez más, de nuevo, otra vez.
Bueno, sí, la ONU y organismos internacionales han dictado pauta respecto a eso, pero dejemos ese temita para retomarlo al final. Yo creo que acá hay un cuento.
¿Alcanzaremos?
Sí, vamos a alcanzar. Sí, mi opinión es corta respecto a este tema de la convención y la eliminación de los dos tercios. Miren, todo esto que está ocurriendo, en verdad, no tienen facultades. Eso es una realidad institucional. No pueden ellos hacer esto. Primero, porque van a tener que pedir la autorización para hacer estos plebiscitos al gobierno y liberar presupuestos, cosa que el gobierno tal vez no haga ahora. Ojalá. Sin embargo, a pesar de eso, ese no es el punto. Aquí lo que está haciendo la izquierda a través de la convención está fraguando el terreno desde su lado, desde lo que ellos pueden hacer para un eventual gobierno de Gabriel Boric junto a un parlamento dominado por la ultraizquierda. Si eso llega a ocurrir, todo esto lo van a poder hacer porque van a tener un control de varios poderes del Estado y van a poder hacer cosas inconstitucionales porque van a estar todos de alguna manera coludidos en violar la Constitución. Entonces, ojo con eso, pese a que no están en derecho, en función de las leyes, en hacer esto, se están preparando para.
Oye, a propósito de la convención constituyente, Leandro, ¿cómo es posible que esta delincuente, porque no tiene otra palabra, del que por ella tuvieron que echar a un pobre carabinero, que más encima de todo, sus superiores dieron una versión distinta a la que realmente ocurrió, no le prestaron ropa a su propia gente? Digo, eso es un escándalo, es patético, es vergonzoso. A la Aguilera, que estaba curada, y no sabemos bajo qué influencia de otras sustancias, no lo sabemos, pero que descuidó a su hijo, que le aforró al marido, que se escondió de carabinero, que agredió a la carabinera y más encima hizo uso de contacto, ¿cómo se llama eso?
Agredió.
No, de llamar a gente poderosa, eso se llama influencia,
uso de poder.
Tráfico de influencias, para que echaran al pobre carabinero y ella la cara y palo. Se quedó muy bien y nadie dice ni hace nada. Y la prensa izquierdista, sabemos muy bien al contrario, de apoyar al carabinero, por supuesto, apoyan a esta delincuente de izquierda, que es la señora Aguilera. Una delincuente, Claudio, con sus palabras y chanta.
Claudio, ¿qué esperas si el mismo vicepresidente Daza increpó a Carabineros de Chile al inicio de la convención constituyente, cuando estos supuestos autoridades nacionales, que yo lo lamento porque uno como autoridad tiene que dar el ejemplo, fueron a protestar y se agarraron casi que a combos con Carabineros de Chile, y cuando los detuvieron, porque detuvieron creo que a dos, me parece, no sé si Antonio o Claudio recuerdan, pero fue increparlo de que cómo era posible que los detuvieran si eran convencionales constituyentes.
Claro, son realeza.
Papa. Claro, no, o sea, ellos como que son hoy día una categoría distinta de personas, como que ya no son simples
están
chilenos.
Están por sobre el presidente incluso.
Oye, el despotismo ilustrado, ¿no es cierto?, estos reyes franceses que achico al lado de estos convencionales. Si son unos déspotas, ellos hacen y deshacen en Chile y están por sobre la ley.
Y unos chantas. El próximo capítulo, a raíz justamente del éxito que tuvimos con el Chile País de Chantas de la otra vez, ¿te acuerdas? Vamos a hacerlo con el Chile País de Chantas 2. Leandro Kunzmann de Chile, para mí ha sido un gusto conocerte. Yo sé que Antonio Arroyo ya te conocía, pero para mí ha sido un gusto conocerte. Lamentablemente estamos llegando a la hora.
Estamos.
Y quiero reiterar mi saludo a Longaví, a mi pueblo, a los 50 años del Centro de Estudiantes, grandes próceres de mi pueblo.
Sí, y yo, bueno, aprovecho de actualizar, ¿no es cierto?, la información respecto a nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter, Agricultura FM, Instagram, @ Radio Agricultura, YouTube, agricultura.tv. Claudio Reyes Actor, el Instagram de Claudio, mi Instagram Real Antonio Arroyo y mi canal de YouTube Voz Soberana. Y adicionalmente, se me iba en el programa, estamos buscando auspiciadores, así que la audiencia ahí, si hay empresarios,
favor,
que tengan ganas de apoyar este proyecto político y hacer publicidad,
porque
ya saben que nos pueden apoyar.
Ya se dieron cuenta que una hora el día domingo se nos hace
poco.
Todo para invitados tan importantes e interesantes como Leandro Kunzmann, a quien esperamos que diga sus últimas palabras para despedir el programa.
Oye, mira, justo cuando dijo Antonio, me pongo a seguirte, Claudio, en Instagram, como Charlie Badulaque, un prócer, ¿eh? Así
no,
que
Claudio Reyes, actor.
Claudio sí, Reyes, actor. Sí, pero es que tú tenías la descripción Charlie Badulaque igual.
Ah, pero es que me arreglen eso, mi hija.
Ese.
¿Ese
es el mismo? Sí, pues el mismo.
Mira, mi sabía.
Ya.
Sí, ese.
Yo no me ubico muy bien con la cosa tecnológica, te habrás dado cuenta, Leandro.
Ya, tenemos que cortar, Leandro, así que tus palabras finales.
Oye, enviarle un saludo a todos ustedes, gran programa que tienen. Ojalá también hacer un llamado a que haya más auspiciadores para que este programa continúe. Y enviarle un saludo muy afectuoso a la gente de la región de Los Ríos, a la cual pretendo representar en el Congreso Nacional, a las 12 comunas de mi hermosa región de Los Ríos. Así que tan cordialmente ustedes dos, cordialmente invitados a la región.
Gracias.
Y Claudio, bienvenido
a
futuro cuando quiera.
Gracias, mi amigo. Cuando vaya te voy a avisar porque tengo que ir a ver mi comadre, así que estate atento.
De todas maneras.
Ya. Gracias, mi amigo.
Estamos
un abrazo.
Cerrado. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.
En Agricultura fue Gato por Liebre, con Claudio Reyes y Antonio Arroyo.
Las opiniones emitidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emitieron y estas podrían no representar el pensamiento de Radio Agricultura.